Adoramos su nombre, adoramos su nombre. Te adoramos, Dios. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a Joel y a Nancy, que hacía días que no lo veíamos por aquí, por la casa. Qué bueno es que estén en la casa del Señor. Aleluya. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Vamos a estar el tema de esta mañana, gloria al Señor, si el hermano lo puede proyectar. Es ¿qué quieres que yo haga? Es el tercer mensaje de esta serie. La primera la prediqué yo, la segunda la predicó el hermano Joseito el domingo pasado. Y este domingo, gloria al Señor, seguimos con esta misma línea de pensamiento. Hemos sido diseñados, preparados con un propósito. Gloria al Señor. Aquí el Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos gracias. Gracias por esta bendición maravillosa de poder estar en tu casa en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has recibido nuestras alabanzas, Señor, como un perfume, como una ofrenda de olor grata ante tu presencia, Señor. Gracias por el grupo de hermanos, Señor, que se ha convocado, Señor, que se ha reunido en este lugar para adorarte, Señor. Gracias. Gracias por la bendición, Señor amado. Aleluya, de poder predicar tu palabra. Es un privilegio en esta mañana, Dios mío, poder exponer tu palabra. Te pido, Dios, que tú pongas, Señor amado, en mi mente y en mi corazón, Señor, lo que tú has, aleluya, lo que tú quieres hablarle a tu pueblo en esta mañana, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, te pido que tú prepares las mentes y los corazones para que esta palabra, Dios amado, la podamos poner por obra y práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo maravilloso que tú eres para con nosotros, Padre. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Pero puedes seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso, amado, es poder adorar al Señor. Dice la palabra que Él habita, Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. El día de Pentecostés estaban en Jerusalén, en el aposento alto, 120 personas unánimes, orando, esperando la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y nos relata el Hechos capítulo 2, gloria al Señor, cómo de repente vino un viento recio que llenó toda aquella casa, aquel aposento alto. Y dice la palabra que se asentaron como lenguas de fuego sobre la cabeza de aquella gente, de aquellos 120. Y vino ese de repente y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Gloria al Señor. Y es en ese momento de la historia de la iglesia, de la historia que nace la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, una iglesia poderosa. Una iglesia, amado, que hacía cosas extraordinarias en el nombre del Señor. Pero la iglesia no hacía cosas extraordinarias porque tuviese unas cualidades excepcionales como persona, sino que la iglesia hacía portentos, maravillas, predicaba bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, hacía milagros. Aleluya. ¿Por qué? porque tenía el bautismo del Espíritu Santo. Estaban llenos de poder. Jesucristo le dijo a estos discípulos antes de ascender a los cielos: quédense en Jerusalén para que sean investidos de ese poder de lo alto. Pero recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, amado, que el Señor nos había dado una gran comisión a cada uno de nosotros, como se la dio a la iglesia primitiva. Pero para nosotros poder cumplir con esa gran encomienda que el Señor nos había dado, no lo podíamos hacer bajo nuestras propias fuerzas, bajo fuerzas humanas, amado. El trabajo, la comisión que el Señor nos ha dejado a la iglesia, amado, es sumamente importante que nosotros entendamos que necesitamos un poder más grande, aleluya, que el que tiene el ser humano, es el poder de Dios, aleluya, en nuestras vidas. Por eso la iglesia del Señor necesita ser investida de poder. La iglesia del Señor necesita ser llena, aleluya, del Espíritu Santo. Necesita, amado, ese bautismo del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, amado, somos una iglesia pentecostal. ¿Y por qué somos una iglesia pentecostal? Porque creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Porque entendemos, amado, la gran importancia que tiene, amado, para el cumplimiento de nuestra gran encomienda, el que la iglesia sea llena de ese poder de lo alto. Podemos estar llenos de conocimiento de la palabra, podemos estar llenos de experiencia, pero si no estamos llenos del poder de lo alto, amado, poco podremos hacer por la obra del Señor. Necesitamos, amado, necesitamos crear conciencia de la importancia que tiene en la vida de la iglesia el bautismo del Espíritu Santo. Así que necesitamos orar, necesitamos clamar para que cada día el Señor nos llene de ese bautismo maravilloso y poderoso del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, amado, que la iglesia de Jerusalén, cuando, amado, nació en aquel aposento alto, aquella iglesia, aquellas 120, gloria al Señor, comenzaron a realizar, a cumplir con la gran encomienda que Jesucristo le había dado antes de ascender a los cielos. Y allí hubo, amado, un gran avivamiento en medio de Jerusalén. Vidas siendo transformadas por el poder de Jesucristo. Vidas, amados, cambiadas, gloria al Señor. Dice la palabra que Pedro se levantó en un momento dado y predicó un gran sermón lleno del poder de lo alto, y 3,000 almas vinieron a los pies de Jesucristo, amado. Eso es lo que hace la diferencia en la vida de la iglesia, amado, el que podamos estar llenos, aleluya, del poder de lo alto. Un gran impacto que estaba haciendo la iglesia primitiva en medio de la sociedad que le había tocado vivir. Gloria al Señor. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y se multiplicaban los discípulos, gloria al Señor, y también muchos sacerdotes, amados, obedecían a la fe. Oiga, gente que había estado endurecida, ahora, aleluya, a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo estaba ablandando esos corazones y estaban abriendo su corazón, amado, para que Jesucristo entrara en su vida. Si nosotros, la iglesia del siglo XXI, queremos ver cosas poderosa en medio, aleluya, de nuestro caminar en el Señor, necesitamos ir a la senda antigua. Necesitamos, amado, llenarnos de ese poder maravilloso del Espíritu Santo, aleluya. Necesitamos depender del Espíritu Santo en nuestras vidas, aleluya. El impacto que tuvo, amado, la iglesia primitiva en la sociedad en aquel momento fue tal que dice que aún las autoridades judías se levantaron en persecución contra la iglesia del Señor. ¿Sabe una cosa, amado? El enemigo no le hace la guerra a una iglesia que esté dormida, a una iglesia que no esté haciendo nada por expandir expandir el evangelio. El enemigo le hace la guerra a una iglesia que esté activa, que esté levantada en pie de lucha, ganando almas para Cristo. Porque sabes una cosa, el enemigo nunca, siempre tratará de entorpecer la obra del Señor. No quiere que las vidas vengan al conocimiento de Jesucristo. Impedirá, obstaculizará la difusión del evangelio. Tratará de paralizar la iglesia, tratará de detenerla, tratará de silenciarla, tratará de destruirla. Pero el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Oiga, hermano, usted siga haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Gloria al Señor, no se detenga, aunque se levante los demonios, aunque se levante Satanás, siga haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, porque Dios está con usted como poderoso gigante. Dios estará de su lado, dándole la victoria en medio, aleluya, de su quehacer diario en el Señor, aleluya. Gloria al Señor, dice la historia, dice Hechos, gloria al Señor, el libro de Hechos nos relata que la iglesia, amado, a causa de ese primer mártir, gloria al Señor Esteban, de la muerte del primer mártir, la iglesia, amado, comenzó a qué, a esparcirse por diferentes territorios, porque el Señor les había dicho que iban a recibir poder para que fuesen testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia en Jerusalén estaba muy cómoda. Estaban allí, amados, viendo los milagros, las maravillas, los portentos que Dios estaba haciendo. Amados, pero llegó el momento que el Señor levantó esa persecución, la permitió para que la iglesia siguiera caminando. Y el enemigo pensaba que esa persecución iba a ser una maldición e iba a callar la boca de los cristianos, pero no fue así. La persecución se convirtió en una bendición, porque dice las escrituras, cuando leemos, aleluya, el relato de Hechos, que mientras los discípulos, la gente iba, gloria al Señor, huyendo de lugar en lugar, yéndose a otros territorios, allí llevaban el evangelio, allí llevaban la palabra del Señor. Por eso a ellos se les llamaba los del camino, porque en medio de su camino ellos seguían que predicando a Cristo. No había quien les callara la boca. Gloria al que vive para siempre. Qué maravilloso, amado, que en medio de las situaciones que nosotros podamos estar viviendo, podamos seguir caminando, pero podamos seguir haciendo lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. No podemos temer, amado, a la persecución. No podemos temerle a los dardos del enemigo, porque sabes una cosa, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor, aleluya. La noticia llegó a los oídos de un joven fariseo llamado Saulo de Tarso, aleluya, que allá en Damasco había un grupo de creyentes, de cristianos que estaban predicando la palabra. Y él, amado, gloria al Señor, era un hombre apasionado. Era un hombre comprometido, era un hombre que tenía una gran convicción a lo que él creía que era el judaísmo. Y él quería, gloria al Señor, detener, su misión era detener el avance del evangelio. Aleluya, su misión era destruir a los que él llamaba la secta de los nazarenos, porque seguían a Jesús de Nazaret. Su misión era, amado, aleluya, exterminar a los del camino. Oiga, porque muchos nombres le tenían a los cristianos, aleluya. Su misión era, amado, que esa herejía, según ellos, no siguiera difundiéndose por todo aquel territorio. Y dice las escrituras, amado, que él comenzó un viaje hacia Damasco. Él quería, la historia nos dice que él entraba a las casas en Jerusalén y asolaba a los hombres y a las mujeres, gloria al Señor, y los sacaba arrastrando, amado, los ponía en la cárcel con el propósito de que los asesinaran. Él consintió la muerte de Esteban. La palabra nos dice que cuando a Esteban, el primer mártir, lo apedrearon, gloria al Señor, allí le llevaron las ropas y las pusieron a los pies de Saulo de Tarso, gloria al Señor, porque él era reconocido como una persona de autoridad y de sabiduría dentro del judaísmo. Oiga, amado, su pasión, su compromiso, dizque con la verdad, su verdad, gloria al Señor, aleluya, lo que hizo fue que no lo dejó quieto. Él comenzó ese viaje rumbo a qué? A Damasco, para continuar con la cacería de los cristianos. Pero este joven, amado, aleluya, gloria al Señor, no sabía, gloria al Señor, que en medio de ese camino Dios tenía un propósito. Dios, amado, se iba a encontrar, Jesús se iba a encontrar con él. En muchas ocasiones, amado, yo no sé usted, pero en muchas ocasiones Dios le da rienda suelta al ser humano para ver hasta dónde su soberbia los puede llevar. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene un plan para, aleluya, para encontrarse con esa persona, para que esa persona pueda tener un encuentro con Jesucristo. Y vemos, amado, que para él, gloria al Señor, él quería defender la verdad, gloria al Señor. Esa doctrina, gloria al Señor, que él profesaba, él se pensaba que era sabio, como él había estudiado bajo los pies de Gamaliel, el mejor maestro de aquella época. Él pensaba que había conocido la verdad, que él estaba en la verdad. Pero ¿qué es la verdad, amado? Jesucristo es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por cuanto él no conocía a Jesucristo, él no conocía la verdad. Aleluya, pero él estaba defendiendo su verdad, aleluya. Y así hay mucha gente, amado, que están defendiendo su verdad. Oiga, hermano, ¿cómo es posible que una persona que dice tener la verdad, que dice amar a Dios, aleluya, puede consentir la muerte, ir detrás de otros, asesinarlos, porque no piensan como ellos? Si Dios dice, aleluya, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Miren qué lejos estaba él de la verdad, gloria al Señor, aleluya. ¿Hasta dónde el hombre, amado, que no conoce a Jesús será ignorante de la verdad? Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, amado. Oh, gloria al Señor, qué maravilloso. Yo conocía mucha filosofía. Oh, gloria al Señor. Pero qué maravilloso cuando conocí al Cristo de la gloria. Ahí fui que verdaderamente libertada, gloria al Señor. Oiga, y en medio de aquel caminar de Saulo hacia Damasco, dice las escrituras que le rodeaba una atmósfera a su alrededor de violencia, de odio. Respiraba aún amenazas ¿de qué? De muerte. Gloria al Señor. Él iba, amado, aleluya, con el propósito de exterminar al pueblo del Señor, de hacerle daño, de cogerlo y apresarlo para que los matasen. Pero Dios tenía algo mejor para él. Dios quería revelarse a su vida. Estaba listo para libertarlo, gloria al Señor, aleluya. Estaba, hermano, el Señor se le atraviesa en el camino, como un día se atravesó en nuestro camino, aleluya, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces nosotros decimos: cuando yo me encontré con Jesús. Miren, hermano, el Señor Jesús, él fue el que nos encontró a nosotros, porque Jesús no estaba perdido. Los que estábamos sin fe y sin esperanza, perdidos, éramos usted y yo. Pero qué maravilloso que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso, amado, que como Saulo, amado, el Señor dice la palabra, que el Señor lo había creado, ¿verdad? Hechura suya, gloria al Señor, creado en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor conocía su pasión, el Señor conocía su compromiso, el Señor conocía que él se daba por lo que creía, y a esa persona Dios estaba llamando porque iba a ser útil en el reino de Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor. Oiga, hermano, y allí le interrumpió su caminar. Allí, amado, hizo algo, se atravesó en su camino e interrumpió los planes que tenía Saulo. Oiga, hermano, qué maravilloso que el Señor se pueda, amado, atravesar en nuestro camino e interrumpir los planes que tenemos, que pueda interrumpir las malas decisiones que tenemos, que pueda interrumpir el caminar equivocado que tenemos. Quiera Dios, amado, que tengamos la capacidad de decirle al Señor: Señor, cuando yo vaya por un mal camino, cuando yo vaya a tomar una decisión incorrecta, cuando yo mis planes no sean acorde a los planes y propósitos tuyos, interrumpe mi vida. Interrumpe mi vida, interrumpe mi vida, gloria al Señor. Lo que sea que impida que, aleluya, que el propósito tuyo no se cumpla en mi vida, interrúmpeme, interrúmpeme, gloria al que vive para siempre. Él iba con ímpetu a hacer lo que él pensaba que era lo correcto, a exterminar, gloria al Señor, a los cristianos, según él, a ese grupo de herejes, gloria al Señor. Pero el Señor se atravesó en su camino, gloria al Señor. Y dice que de repente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Aquella atmósfera que rodeaba a Saulo de Tarso, que era una atmósfera de muerte, de odio, de deseo de venganza, gloria al Señor, aleluya, se convirtió en una atmósfera de gloria, en una atmósfera, aleluya, de la misma presencia del Señor. Oiga, hermano, porque es que cuando el Señor, cuando Jesucristo está pasando por nuestra ciudad, cuando Jesucristo está pasando por nuestra vida, tiene que haber un cambio en nosotros. Jesús, nosotros no nos podemos chocar con Jesús y quedar igual, gloria al Señor. Señor, ¿sabes una cosa? Saulo, el que respiraba amenazas de muerte, el que odiaba a los cristianos, el que llevaba carta de los sumos sacerdotes para exterminar a los cristianos en Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo. Eso es lo que hace el Señor, amado. El Señor continuamente, amado, está preparando citas divinas para que el ser humano tenga un encuentro con Él. ¡Oh, qué maravilloso! Que ese encuentro no fue, aleluya, en una iglesia, en un templo, porque sabes una cosa, Dios no está encapsulado en un templo. Donde quiera, amado, Dios está mirando a aquellos que tienen necesidad y está buscando y llamando a los que se había perdido. Oh, qué maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Aquel resplandor, aquella gloria, dice la palabra, que hizo que este hombre cayera en tierra. Oh, gloria al Señor. Es que los tratos del Señor, amado, que hace con nuestra vida, lo que hacen es, amado, que nos quebrantan. Tienen que quebrantarnos, gloria al Señor. Este hombre cayó en tierra, su soberbia, su orgullo se desplomó al piso, aleluya, y ahora estaba quebrantado, ahora estaba humillado en tierra. Oh, qué maravilloso. Son dos cualidades esenciales para que el ser humano pueda tener un encuentro con el Señor: humillación y quebranto. Oh, gloria al Señor. Si mi pueblo se humillare, gloria al Señor, dice la palabra. Si mi pueblo se humillare, aleluya. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ahora nos encontramos con este hombre en el suelo, caído en el suelo, quebrantado, aleluya, bajo una atmósfera de gloria. Porque lo vemos, amado, que comenzó a que escuchó la voz audible de Jesús. Aleluya. Escuchó la voz audible, y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, dice que se le apareció como un abortivo. Fue de aquellos pocos que ha podido ver de una manera visible, después de Jesús haber resucitado y ascendido a los cielos, poder ver a Jesús. Gloria al Señor. Qué experiencia más sublime, qué experiencia más poderosa. Oiga, el Señor tenía que hacerlo así porque el trabajo, aleluya, la comisión, la encomienda que el Señor le iba a dar a Saulo era grande, era poderosa. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién tú eres? Aleluya. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le preguntó el Señor. Oiga, pero si Saulo, a quien estaba persiguiendo era a la iglesia, a quien estaba persiguiendo era a los cristianos, a los del camino, a los nazarenos. ¿Por qué Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo. Todo aquel que se levanta contra la iglesia, amado, sufrirá consecuencias. Jesucristo le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y sabes que es un aguijón, es una lanza con una punta de hierro, que la tenían las personas que llevaban los bueyes, gloria al Señor. Y cuando los bueyes, cuando estaban arando, también se podía poner en la parte de atrás del arado, también en muchas ocasiones se ponía ya incrustado para que la persona no tuviese que llevarlo en la mano. Y cuando estaban arando y el buey comenzaba a dar patadas hacia atrás porque no quería podía hacer el trabajo. Aleluya, el buey se hincaba, se lastimaba con ese aguijón, gloria al Señor. Y el Señor le estaba diciendo, mira, si tú sigues, aleluya, persiguiendo a la iglesia, quien te vas a hacer daño eres tú mismo, gloria al Señor. Y hemos visto a través de la historia cómo, aleluya, el Señor ha defendido a la iglesia de Jesucristo. Cómo gente ha pagado el precio, amado, aleluya, cuando Dios ha puesto su mano por estar persiguiendo a la iglesia del Señor, aleluya. ¿Quién eres? Le dijo él, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adonai? Esa palabra Adonai que se usaba para expresar Dios en el Antiguo Testamento. Él reconoció, amado, que la persona con la que estaba hablando no era cualquier persona. Era un ser divino. Era Dios mismo. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre, hermano, porque la realidad es que cuando tenemos un encuentro con el Señor, sabemos, lo sentimos, lo palpamos. Nuestro espíritu nos da, aleluya, nos da ese, nuestro espíritu nos da esa convicción de lo que estamos experimentando de parte del Señor. ¿Qué tiene? Gloria al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, aleluya, a quien tú persigues, gloria al Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, hermano, qué experiencia más tremenda. El Señor sigue llamando gente, aleluya, no solamente en la antigüedad. Él sigue llamando gente en este tiempo porque hemos sido creados, gloria al Señor, para Él. El domingo pasado, gloria al Señor, hace unos domingos atrás el Señor nos ha estado hablando, aleluya, el primer mensaje, amado, por Efesios capítulo 2, diciéndonos que somos hechuras suyas. Dios nos ha creado con un propósito, amado. ¿Para qué? Para que nosotros, amado, cumplamos, hagamos esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Y en el domingo pasado el Señor viene y nos habla a través de la palabra en Juan capítulo 14, versículo 12, que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos. O sea que hemos sido llamados, hemos sido diseñados con un propósito. Y el Señor, amado, nos ha dado el Espíritu Santo para que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros hagamos. Pero antes de comenzar el servicio el domingo, mientras estaba llorando aquí en el altar, el Señor me decía, me llevó a esta palabra, a esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y yo empecé a buscarle, gloria al Señor, en qué capítulo estaba, porque sabía que estaba en Hechos. Y el Señor me decía, yo quiero que le hables a mi pueblo a través de esta porción bíblica, porque hay pueblo, aleluya, gloria al Señor, que saben que han sido diseñados por mí, que saben que yo haré grandes cosas, aleluya, a través de ellos, pero ellos no saben y no conocen cuál es el propósito que, aleluya, por el cual yo los he diseñado. No me han preguntado a mí, aleluya, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y están sentados esperando, gloria al Señor. Amada iglesia, necesitamos preguntarle al Señor. Necesitamos, aleluya, conocer cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Aleluya. No podemos ser indiferentes. Usted se convirtió. Y así como Pablo, amado Saulo, se convirtió, tuvo esa experiencia con el Señor. Inmediatamente dice la palabra que le preguntó, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor espera de su iglesia que le preguntemos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Esa era mi oración, amado, cuando yo comencé en los caminos del Señor hace tantos años atrás. Aleluya. Hermano, ese corito a mí me encantaba. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Pero sabes una cosa, amado, no es lo mismo orarlo, no es lo mismo cantarlo, a que cuando Dios te llama y te dice lo que tú tienes que hacer, ahí en muchas ocasiones tú te vas para atrás porque tienes miedo al fracaso, porque tienes miedo, amado, a no llenar las expectativas de la gente, porque tienes miedo a no llenar las expectativas de Dios. Pero en esta mañana te digo que si Dios te llamó, Dios te ha de respaldar, sea lo que sea que Dios te ha llamado, gloria al Señor, porque sabes una cosa, amado, somos el cuerpo de Cristo, y dentro del cuerpo de Cristo hay miembros que son sumamente visibles, pero hay miembros de nuestro cuerpo que no se ven: corazón, riñones, pulmones, hermano. Y verdaderamente yo puedo vivir sin una mano, pero yo no puedo vivir sin el corazón. Los pulmones, si me fallan, muero. Oiga, hermano, y a veces pensamos que los ministerios visibles son los más poderosos, hermano. Hay ministerios, amados, que no se ven, pero que son sumamente importantes para que el cuerpo se mantenga funcionando. Que tal vez no están en un altar predicando, enseñando, cantando, tocando instrumentos, pero están ahí en la recámara secreta orando por aquellos que estamos haciendo, aleluya, al frente de la obra. Es sumamente importante que entendamos que todos, amados, que todos somos importantes dentro de la obra del Señor. Que aquí no hay nadie, amado, más importante que otro. Que aquí no hay uno más alto que otro. La palabra dice que nadie tenga un alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piensa de sí con cordura. Oiga, hermano, el Señor nos invita. Si usted todavía no sabe para qué Dios lo diseñó, cuál es el propósito por el cual usted vino a esta tierra, hágale esa pregunta al Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Gloria al Señor, aleluya. Necesitas saber. Necesita, amado, porque el Señor está contando con usted. Porque usted es un instrumento glorioso y maravilloso en las manos del Señor. Y uno de una manera, otros de otra. Hermano, la realidad es que la obra del Señor es tan amplia, es tan extensa, que dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que necesitamos que usted se enliste y haga, aleluya, y cumpla el propósito por el cual Dios lo diseñó, para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar, aleluya, de una manera efectiva, para que el cuerpo de Cristo no se agote, para que el cuerpo de Cristo no se enferme, para que el cuerpo de Cristo no se queme. Usted pueda ser, amado, cumplir con ese propósito por el cual el Señor le ha llamado. Oiga, hermano, qué maravilloso es nuestro Dios. Dice la palabra que Saulo, temblando y temeroso, abrió su corazón. Oiga, hermano, es que ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Oiga, hermano, aquella experiencia divina maravillosa estaba marcando la vida de Pablo, de Saulo, que se iba a convertir en Pablo, el apóstol, gloria al Señor de los gentiles. El Señor tenía un plan con Saulo, dice, aleluya, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, qué maravilloso cuando leemos el libro de Hechos. Todo lo que el Señor, el Espíritu Santo hizo a través del apóstol Pablo, gloria al Señor, cómo Dios lo utilizó de manera poderosa y especial. Pero sabes una cosa, él tal vez pensó que cuando el Señor le dijo que lo iba a llevar en presencia de reyes, era que lo iba a llevar de una manera que a él lo iban a reconocer. Lo que él no sabía, amado, era que él iba a ir a predicarle a los reyes, pero iba a ser encadenado, preso. Porque, ¿sabes una cosa? El cumplimiento del propósito de Dios en muchas ocasiones, aleluya, tiene llanto, dolor, sufrimiento. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Y tenemos que, aleluya, que entra en nuestro pensamiento. Porque la realidad es que cuando vienen situaciones difíciles, lo primero que pensamos cuando estamos haciendo la labor del Señor, esto no es de Dios. Y lo dejamos a un lado. Aleluya. Y el Señor necesitándote. Y el Señor creyendo en ti. Aleluya. Y tú, como viste el primer obstáculo, allí soltaste lo que Dios puso en tus manos. Así que es necesario que entendamos, amado, que Dios nos ha llamado con un propósito. Y que en el cumplimiento de ese propósito vamos a llorar. Vamos a ser difamados. Vamos a ser señalados. Vamos a ser traicionados. Aleluya. Saulo, cuando ya estaba predicando en pleno ministerio, lo apedrearon, lo dejaron como muerto. Él sufrió naufragio, él fue azotado, él fue, hermano, que no, él fue preso, aleluya. Pero él continuó haciendo la labor que el Señor le había mandado hacer. El Señor le dijo a él en ese momento, levántate, levántate, cuando él le preguntó, Señor, aleluya, y temblando le dijo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate. Iglesia, necesitamos levantarnos. Necesitamos salir de la zona de comodidad. En ese momento, él estaba caído en el suelo y le estaba hablando físicamente que se levantara. Pero el levantarse es una actitud de espíritu de nuestra mente. El querer, hermano, no estar en ese status quo de comodidad, sino querer salir de esa zona de comodidad para hacer y cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Aleluya. Qué maravilloso, amado. Aleluya. Levántate. Nosotros necesitamos levantarnos. Si queremos tener éxito, si queremos extender el reino de Dios, si queremos predicar el evangelio de Jesucristo, amado, tenemos que levantarnos y tenemos que hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No esperemos, amado, aleluya, no esperemos, gloria al Señor, el tiempo perfecto, no esperemos el tiempo ideal, no esperemos que todo esté, amado, color de rosas, no, porque nunca, hermano, vamos a hacer nada para el Señor. Fíjense que aún nosotros, yo meditaba en esta mañana, en esta palabra. El apóstol Pablo estaba padeciendo una enfermedad. Dice que él oró porque tenía un aguijón en la carne. Aún en medio de la enfermedad, Dios lo llamó. Dios no lo sanó para que siguiera haciendo el trabajo. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, aleluya. O sea que, hermano, a veces queremos, nos duele una uñita, y hasta que la uñita no se nos sane, no queremos hacer nada para el Señor. Y eso no es lo que nos enseña las Escrituras. La Escritura nos enseña que sigamos hacia adelante, que la fuerza, el poder, aleluya, viene del Señor. El Señor es el que nos da la gracia para seguir siendo efectivos dentro de la obra del Señor, aleluya. Qué maravilloso, amado. Amado, juntamente con ese encuentro poderoso, cambió la mentalidad de Saulo. Cambiaron sus prioridades, aleluya. De ahora ser un perseguidor de la iglesia, ahora le está preguntando, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Gloria al Señor. A veces, amado, nosotros nos convertimos al Señor, pero nosotros, nuestras prioridades, lo nuestro, sigue siendo primero antes que lo de Dios. Y Dios quiere que, aleluya, lo de Dios sea primero antes que nuestros deseos, antes que nuestros sueños, antes que nuestras agendas, antes que nuestras metas. Que lo de Dios sea primero. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, dice el Señor. Ay, iglesia, y hay tanta gente buscando añadiduras. Añadiduras, y se están perdiendo la bendición de poder ser instrumentos del Señor. Porque si algo sabe el Señor, amado, es de que tú tienes necesidad. Si algo sabe el Señor, amado, es cuidar de ti. Si algo sabe el Señor, es lo que hay en tu corazón, amado. Y mientras tú eres fiel al Señor, Dios, amado, se compromete contigo a suplirte cada una de tus necesidades, abrirte las puertas que te tenga que abrir, a cerrarte aquellas que no te convienen, amado, para que puedas seguir hacia adelante. En muchas ocasiones estamos haciendo fuerzas, humanamente hablando, aleluya, por alcanzar éxito, por progresar en la vida. Oh, hermano, pero ¿sabes una cosa? Yo lo experimenté en mi vida cuando le entregué todo al Señor, amado, y puse al Señor como prioridad en mi vida. Dios me ha bendecido. Yo le digo a José Luis, es que yo estoy más que agradecida del Señor, porque cuando yo vine a los pies del Señor, cuando vinimos a los pies del Señor, lo que éramos eran unas personas endeudadas, con necesidades, con problemas. Pero una vez, amado, echamos eso a un lado y le dimos el primado a Dios, Dios comenzó a enderezar nuestros pasos, Dios comenzó a darnos sabiduría, Dios comenzó a darnos gracia en la toma de decisiones, Dios comenzó a hacernos buenos administradores de nuestro tesoro, de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestros talentos. Amado, yo le doy gracias al Señor, porque hasta aquí el Señor me ha ayudado, y en mi caminar en el Señor no he padecido de nada, amado, porque Dios ha sido mi sustento, porque Dios ha sido mi proveedor, porque en medio de la necesidad espiritual, ahí ha estado Dios para levantarme. Cuando he necesitado una palabra, ahí ha estado Dios para hablarme. Cuando he necesitado que me levanten los brazos, ahí Dios ha estado para para levantarme los brazos. Ese es el Dios que yo le sirvo, amado. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios todopoderoso. Así que, amado, no te concentres en lo que tú tienes que hacer. Concéntrate en el propósito de Dios para tu vida. Hemos sido diseñados con un propósito. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Necesitamos creerle a Dios y estar listos y disponibles para realizar los propósitos de Dios para nuestra vida. Levantémonos en esta mañana, iglesia, y hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. Necesitamos sacudirnos del conformismo. Necesitamos sacudirnos, amado, de la queja, de la excusa. Aleluya. Y ponernos de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Para Saúl, aleluya, para Saulo, terminó ese tiempo, amado, de odio, de venganza. Ahora comenzaba un nuevo tiempo, un tiempo de predicación, un tiempo de ganar almas para Cristo, un tiempo de extender el evangelio. Hoy nosotros, hoy por hoy, disfrutamos, amado, de ese trabajo tan glorioso, porque es un testimonio, un modelo a seguir después de Jesucristo para nosotros, el apóstol Pablo. Aleluya. El Dios es imitador de mí como yo de Cristo. Él es un buen modelo de servicio, amado. Nosotros, Cristo nos llamó no para ser servido, sino para servir. Oiga, hermano, y hemos puesto al Señor como nuestro siervo. Aleluya. Señor, yo quiero que hagas esto. Señor, yo quiero que hagas lo otro. Que visites a aquel. Que hagas lo otro. Que supla. Hermano, nosotros estamos llamados a servir. Y eso lo entendió el apóstol Pablo en Saulo, en ese momento. Gloria al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tú eres ahora mi Señor y yo soy tu siervo. Tú eres mi amo y ahora yo soy tu esclavo. Oiga, hermano, eso fue lo que entendió el apóstol en ese momento dado. ¡Qué maravilloso, amado! No esperes el momento ideal, no esperes el momento perfecto. Comienza a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y si todavía no sabes, no conoces cuál es el propósito de Dios en tu vida, haz lo que hizo Saulo. Saulo, el Señor le dijo, levántate. Oiga, hermano, en medio de ese encuentro él se quedó ciego. Y dice la palabra que lo tuvieron que llevar a una casa allí en Damasco. Y allí él estuvo, ¿qué? Orando y ayunando por 3 días para que Dios se le revelara. Necesitas buscar al Señor para que Dios se revele a tu vida. Para que te diga cuál es el propósito por el cual tú fuiste diseñado. Porque aparte de ser mamá, papá, un empleado en una compañía, un estudiante, gloria al Señor, aleluya. Tú has sido diseñado con un propósito. Aleluya. Dice la palabra que Él te preparó de antemano. Aleluya. Él preparó unas cualidades en ti. ¿Para qué? Para que tú cumplieras con ese propósito. Así que pregúntale al Señor para qué tú eres bueno. ¿Qué quieres? Aleluya. Que el Señor haga. Aleluya. Que tú puedas hacer para la obra del Señor. Así que, amado, nosotros, gloria al Señor, Dios nos ha llamado para que nosotros seamos siervos. Y el servicio que le damos en muchas ocasiones está encubierto en obras maravillosas, en pequeñas acciones. En pequeñas acciones Dios nos llama, gloria al Señor, a visitar a un enfermo, a un anciano. Nos llama a orar por las personas, nos llama a hablar nuestro testimonio. De diversas maneras Dios nos llama a impactar las vidas a otros a través en un altar, a través de los cánticos. Sea como sea, hermano, pequeñas acciones, amados, son las que hacen que el reino de Dios se extienda en este mundo, gloria al Señor. Así que permitamos, amados, aleluya, que el Señor, esas distracciones que estamos teniendo, que puedan, las podamos echar a un lado para que podamos servir al Señor como Él se merece. Así que necesitamos obedecer. Saulo obedeció, se levantó, se fue allá a aquella casa, allí estuvo orando y ayunando por 3 días, esperando pacientemente las instrucciones que Dios le iba a dar. Y allí Dios levantó a un hombre, un Ananías, para que lo visitara y orara por él. Y allí el Señor le dio las instrucciones necesarias de lo que él iba a hacer. Oh, amado, es que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que nos habla. Es un Dios, amado, personal. Usted no tiene que estar buscando que un profeta le hable. Usted busque la presencia del Señor. El Señor le abra su corazón, le habla su mente, le habla su espíritu. Y el Señor le impulsa a hacer esos actos de bondad, a hacer esos actos de servicio. Eso es el Señor, hermano. Así que esté dispuesto. La obediencia y la disposición tienen un costo. ¿Estarás tú dispuesto a padecer por el nombre de quien te ha llamado? Gloria al Señor. El apóstol Pablo estuvo dispuesto, amado. Culmino con estas palabras, gloria al Señor. Dios quiere siervos dispuestos a darlo todo por Él y a servir y entregarlo todo, aún en lo más sencillo, gloria al Señor. Así que, amado, tenemos, amado, que entender que Dios tiene expectativas contigo y conmigo. Él está esperando que cumplamos con ese propósito por el cual Él nos diseñó. Que en el momento que nos encontremos con el Señor nos pueda decir, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que cuando vayamos a la presencia del Señor podamos darle, aleluya, podemos entregarle lo que hemos hecho y podamos ser recompensados, porque la realidad, hermano, aquí pues tal vez la recompensa en muchas ocasiones, lo que viene es el enemigo, lo que hace es poner obstáculos, pero qué maravilloso que un día vamos a ser recompensados allá en la misma presencia del Señor. Así que culmino con estas palabras, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te adoramos, Dios.